En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. El suicidio entre los más jóvenes es en la actualidad un problema preocupante, del cual a menudo no se habla, pero puede y debe abordarse con rigor y profesionalidad. Lo analizaremos con nuestro especialista en el día de hoy, además de repasar algunas de las adicciones que afectan a los más jóvenes, sin duda un periodo de la vida ciertamente sensible. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. Comenzamos. Bueno, pues como ya os hemos apuntado, al igual que en el día de ayer sábado, hoy nos acompaña para hablar de la salud mental de los más jóvenes, de los jóvenes y de los niños. Está con nosotros el doctor Fernando Miralles, profesor de Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Buenos días de nuevo.
De nuevo, buenos días.
A ver, ayer comentábamos algunos de los problemas más habituales que llegan hasta sus consultas en cuanto a la salud mental de los más jóvenes y estaban, entre otros, la ansiedad, la depresión y, curiosamente, también el alcoholismo. Sí. Digo curiosamente porque no teníamos constancia de que la situación sea tan grave como usted nos apuntaba.
Ya, el problema no es muchas veces el chico joven que, para inhibirse un poco de la vergüenza que le da hablar con una chica, un día se tome alguna copa más de la cuenta, ¿no? Es que podríamos hablar de personal que trabaja en emergencia, que raro es el fin de semana que no hay jóvenes que acaban en coma etílico, y esos están jugando la vida. Y al igual que la gente que fuma porro, muchas veces no es que también, no es el dolor físico o el problema físico que eso acarrea, tomar alcohol o tomar droga, que es, y está así, los médicos podrían hablar mejor que yo, es el estilo de vida que da. Es decir, un joven que para hablar con alguien siempre tenga que tomar alcohol para relajarse, está tomando un estilo de vida. Un chico que fume porros, que cada vez que tiene un problema para inhibirse fume porro, está dando otro estilo de vida. Y así vemos que los chicos que empiezan a fumar porros 14, 15 años, incluso antes, cuando llegan a la ESO, no pueden en condiciones normales con bachiller. Y el que llega a bachiller con la EBAU o con la PAU tampoco pueden. ¿Por qué? Porque el estilo de vida es, cada vez que me presionen, yo ingiero un poco de marihuana y entonces me relajo. Claro, pero los objetivos no se alcanzan.
Ajá. ¿Y hasta qué punto hay problemas de salud mental en los más jóvenes que tienen su origen en el núcleo familiar, en la relación con los padres?
Bueno, pues en principio, sin duda, más del 80%, sin duda, y estoy dándole mucho tanto por ciento a los problemas que el niño nazca con ellos. Es decir, todos tenemos problemas desde que nacemos, todos. Lo que pasa es que esos problemas están ocultos y no van a aflorar hasta que no haya una concatenación de sucesos que lleguen a ello. Por ejemplo, un joven, lo normal es que llega a un brote de psicosis, lo que llamamos muchas veces esquizofrenia, cuando ha fumado porros, cuando ha bebido alcohol, cuando no ha dormido por la noche, cuando tiene una vida un tanto deteriorada o un tanto desorganizada. Ese tiene igual desde que nace, menos tanto por ciento de probabilidad de ser psicótico que otro chaval, que es su compañero. Pero su compañero lleva una vida organizada, de vez en cuando sale de copas con los amigos, tiene unos amigos, tiene una vida organizada. Lo normal es que al de la vida organizada no tenga el brote psicótico, teniendo más posibilidades desde nacimiento de tenerlo, y el que no tenía casi ninguna posibilidad, porque ni sus padres, ni sus tíos, ni sus abuelos han tenido ningún problema mental, pues acaben delante de un psiquiátrico y de vez en cuando hay que ingresarles.
Y, profesor, quizás algunos de los problemas mentales que tienen nuestros jóvenes o adolescentes vienen por una, digamos, una deficiencia en la preparación de esos hijos por parte de los padres.
Sí, como hablábamos ayer, el niño pequeño tiene que tener problemas pequeños, el niño mediano tiene que tener problemas medianos y el niño mayor pues tiene que tener problemas mayores, siempre supervisado por los padres. No que le quiten los padres los problemas, sino que le orienten a cómo pueden solucionar el problema. Un niño que tenga 8, 9 o 10 años que suspenda una asignatura, no hay que ir contra la profesora ni con el profesor. Habrá que ver con el niño cuál es el problema, si ha estudiado, si no ha estudiado, si sabe estudiar. Y entonces, cuando sepamos cuál es el problema, le damos al niño una herramienta y con esa herramienta aprobará. Si vamos contra el profesor porque suspende mucho, porque explica mal, porque es muy duro, al final el niño lo que hace es protegerse detrás de los padres y seguirá suspendiendo, por supuesto.
Y estamos creando entre todos una juventud, digamos, más débil, más floja de lo que eran o han sido sus padres o sus abuelos.
Pues desgraciadamente eso lo estamos viendo en las universidades día a día y año tras año. Los niños cada vez, los jóvenes cada vez son más niños. Cualquier problema que tienen, van al profesor como si el profesor le tuviese que solucionar absolutamente todo. El profesor le hará soluciones de su materia y dentro de la materia de cosas específicas, pero al final él tendrá que trabajar, tendrá que buscar, por ejemplo, bibliografía, tendrá que extractar, y lo que no se le puede hacer a un alumno en una universidad es dejarle hacer un copiar-pegar, y ahora con la inteligencia artificial estamos liados con ello, porque si no, al final el chico sale de la carrera sin saber absolutamente nada. Sabe que hay un programa que le pregunta cosas y que él va a decir lo que diga el programa, pero que no tiene ni oficio ni beneficio.
Y esta situación en la que estamos también guarda algún tipo de relación, entiendo, con el estilo de vida, un estilo de vida en el que los jóvenes y los adultos también estamos sometidos a un estrés laboral, pero también emocional, casi permanente, ¿no?
Sí, efectivamente. Y muchas veces los padres, cuando llegan tarde al trabajo, a casa de trabajar, no se tienen que sentir culpables. Tienen que hablar con el niño y decir, oye, es que yo llego a las 8 de la tarde porque para que tú tengas esas zapatillas, vayas a ese buen colegio y lleves esa camisa que te gusta, tengo que salir en vez de a las 6 de la tarde, a las 8 de la tarde. Porque si no, algún que otro niño puede coger y decirle al padre o a la madre, eres un mal padre, una mala madre porque no juegas conmigo. La madre normalmente se echa a llorar y se pone a los pies del hijo. Al final estamos creando un niño que puede ser una bomba.
Ajá. Pues vamos a profundizar en algunos de estos aspectos que guardan íntima relación con lo que es el proceso de salud mental entre la población de los jóvenes en nuestro país. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños. Tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91-816-3526. 91-816-3526. Más información en elhospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del Río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Elige una alimentación más sana y equilibrada. Consume más frutas, verduras y legumbres. Reduce la sal y el azúcar. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
El único Museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Fernando Miralles, profesor de Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Hablábamos de la importancia de resolver, de identificar primero para poder diagnosticar convenientemente los problemas de salud mental entre los más jóvenes. Pero comentábamos que el estilo de vida nos está afectando a todos de distinta manera. Y quizás uno de esos fenómenos que más nos afectan en lo que a la salud emocional se refiere guarda íntima relación con el estrés. No solamente de la vida, familiar o con los amigos, sino el estrés laboral. ¿Hasta qué punto es significativo?
Bueno, pues en España, por ejemplo, podemos hablar que las bajas por estrés al año se pierden 173 millones de jornadas laborales. Eso es unos 80 millones de euros solamente en estrés laboral. No hablamos de depresión, de dolores lumbares que en realidad o dolores articulares que tienen una base mental más que una base fisiológica. Uh-huh. Eso puede llegar a perder hasta el 7% del Producto Interior Bruto España.
¿Y cuál es la solución? Porque se cuida a la salud laboral de los trabajadores en las empresas en nuestro país?
Pues cada vez parece que van metiendo más profesionales de la salud mental, psicólogos, y estos psicólogos pueden dar cursos contra la ansiedad, contra la depresión, ver los objetivos, saber coordinar el trabajo, etcétera, etcétera. Yo lo que sí me gustaría es, por si algún empresario seguro que nos está escuchando, que un psicólogo, ¿cuánto puede costar al año? ¿40.000 euros, 50.000 euros, teniendo un buen sueldo? Si bajamos el absentismo laboral de su empresa, ¿cuántos millones se puede, o cuánto dinero se puede ahorrar esa empresa? Seguro que más de 40.000 euros.
Ajá. Y eso mismo que comenta, bueno, se está implementando en algunos lugares. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya se está haciendo la incorporación de psicólogos clínicos en los centros de salud. ¿Eso le parece que es una buena medida para identificar y poder actuar antes, lo antes posible, con los problemas de salud mental?
Sin duda. Igual que cuando vamos, nos encontramos mal físicamente, vamos al médico de atención primaria, en atención primaria debería haber también un psicólogo. De hecho, ya hay países como Inglaterra que ya llevan bastantes años que en atención primaria el primer screen es si lo que tienes es físico o psicológico. Si lo que tienes es físico, pues vas al médico. Si lo que tienes es psicológico, te mandan desde atención primaria al psicólogo. ¿Esto qué conllevó? Pues conllevó un incremento de unos 4.000 psicólogos en la atención primaria de Inglaterra. ¿Qué es lo que se ha dado cuenta? Que el retorno del dinero que ha tenido la sociedad española, la sociedad inglesa, es muchísimo más elevado, ¿eh? Simplemente el económico, ya no hablemos de la satisfacción personal o de la calidad de vida, solo el económico ha sido mucho mayor por el decremento de bajas laborales y el decremento de ingesta de medicamentos.
Ajá. Pues habrá que tener en cuenta ese tipo de intervenciones por parte de los de las autoridades, porque van a ir en beneficio de la salud general, porque la salud de una persona es la salud mental y la salud física, y ambas están interconectadas. Cuando falla la salud mental en algunos momentos, se puede llegar a situaciones a veces límite, y una de esas situaciones límite tiene que ver con los comportamientos o las ideas suicidas y con el suicidio entre los jóvenes. ¿Cuál es la situación actual en nuestro país en este sentido?
Bueno, pues desgraciadamente es grave, pasando a gravísima, y no me gustaría ser negativo, ¿no? En el INE, el Instituto Nacional de Estadística, saca los fallecidos por suicidio un año después del estudio. Es decir, los últimos que tenemos oficiales, datos oficiales, son del 2022. Y tenemos que menores de 15 años, que antes esto ni se observaban, tenemos 12 fallecidos en 2022, pero de 15 a 29 años tenemos 341 fallecidos. Si sabemos, por las estadísticas, que cada fallecimiento en suicidio conlleva que 20 personas lo han intentado, pues en España tenemos casi 7.000 intentos de suicidio solamente en población entre 15 y 30 años. Ya no hablemos de los adultos de 30 a 64 años, que la estadística del 2022 marca casi 2.600 personas que murieron. O sea, eso ya no serían adultos, pero jóvenes. La primera causa de muerte en jóvenes en España de 15 a 29 años es el suicidio.
Ajá. Vamos a profundizar en este asunto. Lo vamos a hacer justo después de esta pausa publicitaria, porque este es un tema suficientemente relevante como para que le dediquemos algo más de tiempo.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua, saborear la auténtica cocina gallega, jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición: alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy Más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud y seguimos conversando con Fernando Miralles, profesor de Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Estamos hablando de la salud mental de los jóvenes y de los niños, y estábamos abordando quizás una de los grandes dramas que tenemos en nuestro país, pero en general en la sociedad desarrollada, que es el suicidio como un asunto que no siempre sabemos abordar convenientemente, del que muchas veces tenemos pereza para hablar en los medios de comunicación, y que merece la pena que tratemos con rigor, porque es la primera causa de muerte entre los más jóvenes. Y en nuestro país estamos en torno, profesor, a los más de 3.000, cerca de 4.000 fallecimientos por suicidio al año.
Sí, sí, efectivamente. Tenemos un nivel de suicidios hoy por hoy elevadísimo. La última estadística oficial del 2022 marca 4.227 suicidios. Si lo vemos con respecto a tráfico murieron 1.815. Es decir, que estamos en más del doble de suicidios que de tráfico. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque la sociedad ha actuado contra los problemas que había en el tráfico, pero parece que no ha actuado tanto con los problemas que hay con el suicidio.
Pues justamente para profundizar en este asunto, en este programa, siempre contamos con nuestro particular corresponsal en la calle, que es Antonio San José, periodista y partner de CREAP, a quien ya saludamos. Buenos días.
¿Qué tal, Alipio? Muy buenos días.
Bueno, los datos que estamos comentando sobre el suicidio en nuestro país, y especialmente el suicidio entre los más jóvenes, son devastadores y hay que buscar soluciones.
Desde luego, yo escuchando los datos que estabais dando ahora mismo, me sentía estremecido, como me imagino que lo estarán también los oyentes de Fórmula Salud, ¿no? Nos damos cuenta de un problema de primer orden que afecta a nuestros niños, a nuestros adolescentes, y uno se plantea, ¿qué tiene que pasar en esas mentes, Alipio, para que un chaval que tiene toda la vida por delante, un chico, una chica, decida quitarse la vida? ¿Qué sufrimiento más atroz tiene que estar experimentando A veces son trastornos psicológicos, el profesor Miralles sabe muy bien de todo esto, ¿no? Otras veces son acosos, bullying, amenazas, una vida sin esperanza, una vida áspera. La verdad es que estremece, entristece y nos plantea ante la sociedad un problema de primer orden. Creo que es un aldabonazo en la conciencia colectiva y que un programa como este pues sirve para darnos cuenta de la magnitud realmente del drama que estamos viviendo, más que accidentes de tráfico. Realmente es lamentable, es horrible y esto merece un abordaje de toda la sociedad. Plantea soluciones, desde luego, que es algo que todavía no está sobre la mesa y que nos tomemos todos muy en serio.
Mira, justamente antes de conectar contigo comentábamos con el profesor Miralles que claro, las personas y especialmente los jóvenes que se quitan la vida, que se suicidan, no lo hacen porque quieran morir, sino porque quieren dejar de sufrir, profesor.
Efectivamente, es el kit de la cuestión. Tenemos que tener mucho cuidado con la gente que tenemos alrededor y tengan un sufrimiento muy elevado y no tengan ese aguante al sufrimiento como a lo mejor años anteriores tenían los jóvenes o teníamos los jóvenes. Pero es importante ver que los lunes nos levantamos toda la mañana y nos dicen, desgraciadamente, los muertos que ha habido por tráfico, los fallecidos que ha habido por tráfico. Bueno, pues eso habrá que multiplicarlo por 2,3 y son los fallecidos que ha habido en esos días de suicidio.
Sí, es terrible. Yo quería plantearle, profesor Miralles, si me permite, algo que al hilo de lo que está diciendo me parece interesante. Es decir, gestionar el sufrimiento, gestionar la adversidad, la tolerancia y la frustración. Realmente ahora se habla mucho de resiliencia, ¿no? De esa capacidad de adaptación. ¿Están nuestros niños, los adolescentes, menos preparados que lo estábamos nosotros, las generaciones anteriores, ante la adversidad?
Sí, sin duda, vamos. Esto se ve mucho en las universidades. Las universidades ya las personas llegan con 18 años y el que no hace posgrado se va con 22, 23 grados y el grado en el que el profesor puede llegar y en un momento dado, para llegar a unos objetivos más elevados en el currículo, apretar un poco al grupo, hay gente del grupo que se desconecta y deja de ir directamente a clase y se deja la asignatura para el año siguiente. Esto es una cosa, entre comillas, nimia, que es una asignatura. Pero esto, la vida va dando problemas. La vida va dando problemas. Y el que tiene 18 años tiene que tener problemas de 18 y el que tiene 35 tiene que tener problemas de 35. Y la vida es una escalera que tenemos que ir subiendo día a día.
El problema quizás, Antonio, es que por lo que vemos es que nuestros jóvenes no están suficientemente preparados para combatir esa adversidad o esos contratiempos de la vida, tanto laboral, estudiantil o emocional, con la familia, con los amigos, ¿no?
Efectivamente, como dice don Antonio, ay, perdón. Que
sí. No, profesor.
Como muy bien dice don Antonio, uno de los principales problemas que tenemos en la sociedad es la falta de resistencia, la frustración de nuestros niños, que en todo momento, desde que han nacido, los padres se han encargado de quitarle absolutamente todos los problemas. Y el problema, desgraciadamente, va a venir antes o después, porque la vida, como he dicho antes, es una escalera de problemas que poco a poco lo vamos solucionando.
Por tanto, parece que plantear una actuación integral para gestionar la adversidad, para gestionar los problemas, más allá de los casos psicológicos que sean graves, que evidentemente merezcan otro abordaje, es algo que tiene que estar presente en la sociedad, entiendo, profesor.
Sí. Vamos a ver, yo ya lo hablaba con Alipio hace un momento, el problema tiene que venir de arriba para los de abajo. Es decir, el Estado debería ponerse ya las pilas y dentro del currículo de los niños está muy bien que sepan conocimiento del medio, que sepan muchas matemáticas, que sepan todo eso, pero los niños que no sepan técnicas para aguantar el estrés, técnicas para ser más asertivos, técnicas para aguantar más la presión, pues yo creo que es una falta importante.
Pues, gestión emocional, ya estamos tardando, Alipio, de verdad, como sociedad. ¿Eh?
Efectivamente, y seguramente la figura del psicólogo en las escuelas sería una buena cuestión, de la misma manera que se han ido introduciendo, por ejemplo, la figura de la enfermera escolar, que forma parte para velar por la mejor salud de los escolares, pues seguramente haría falta tener un psicólogo en cada uno de nuestros centros escolares y por lo menos aprenderían a tener herramientas con las que combatir las adversidades. Pero esa es una asignatura pendiente. Esperemos que se resuelva pronto. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Gracias, Elipio, y gracias, profesor Miralles. Realmente programas como este son, en este momento, no solamente interesantes, es evidente, sino también absolutamente necesarios.
Gracias, don Antonio.
Gracias. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida volvemos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Juan y he sufrido una lesión medular. Ahora sé lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la unidad avanzada de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños, encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Ellos me han devuelto la vida. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Fernando Miralles, profesor de Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Estábamos hablando hace un instante de la importancia de un tema tan decisivo como es el suicidio y su prevención y contribuir a la mejora de las cifras que se tienen en nuestro país en relación a este asunto, especialmente entre los más jóvenes. Y a veces eso nos lleva también a comentar algo que forma parte de nuestra vida, de nuestro estilo de vida y que afecta de manera muy especial a los más jóvenes, desde los niños, adolescentes y a los adultos jóvenes. ¿Qué relación hay, profesor, entre el uso de las nuevas tecnologías, en especial el uso del teléfono móvil, de los smartphones y la capacidad que tenemos de actuar con ellos, con el aumento de los problemas de salud mental y de las adicciones?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que en cualquier teléfono tenemos un mundo aparte. Entonces, según el niño sepa meterse en unas u otras plataformas, hay plataformas que enseñan a los niños cómo tener un trastorno de la conducta alimentaria, es decir, anorexia nerviosa o bulimia, y para que los padres no se enteren, o cómo ayudar al niño a llegar al suicidio. Entonces, esto son páginas que están por todo el mundo diseñadas, y por mucho que la Guardia Civil y la policía están intentando cerrarlas, siempre van saliendo más de las que van cerrando estos profesionales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que no dejar a los niños que se metan en su mundo con el teléfono. Es decir, hay una supervisión o tiene que haber una supervisión de los padres como responsables directos de los hijos, porque al principio es muy cómodo no intervenir con el niño y le dejamos mucho tiempo metido en internet porque no da la paliza al niño, pero luego eso va creándose un problema. Y el gran problema que hay en la sociedad, creo yo, es que ya los papás jóvenes tienen ese problema de adicción. Luego ya no lo ven en los niños. Yo vivo al lado de un sitio que hay un restaurante, ¿eh? Y entonces, cuando están las cortinas abiertas, estoy harto de ver, cuando voy a casa por la tarde, a las 8 o 9, a papás y mamás que están con los niños y están cenando, y cada uno de los cuatro tiene su teléfono y ahí comen y no habla nadie con nadie. Pues si no hablan nadie con nadie cuando van a un restaurante, me imagino en casa que lo que habrá. Hay un proverbio que dice: cuando la familia come unida, permanece unida. Yo creo que eso está perdido ya, porque comer, desgraciadamente, tenemos que comer donde nos caiga, pero yo lo adapto a la familia que cena unida, permanece unida.
Profesor, cuando estamos hablando de, bueno, pues de estas adicciones, es una nueva adicción. Ya no solamente son las adicciones entre los más jóvenes al alcohol, al tabaco, a otras drogas, sino a las nuevas tecnologías y el sufrimiento que eso comporta. Porque vemos estereotipos que queremos imitar y a veces no siempre son las mejores recomendaciones, ¿no?
Efectivamente, los primeros que tienen un índice de suicidio elevadísimo son las personas que se dedican a subir su vida personal en todo momento, a subir sus fotos, etcétera, etcétera. Es decir, la gente que en un momento dado son los referentes de nuestros jóvenes, esos se suicidan por cosas tan nimias como, por ejemplo, que no le dan like la gente, le dan menos like de los que tiene que haber. Último ejemplo, hace unos meses una chica subió a un hotel, estuvieron echando fotos y porque no cogió los likes suficientes que ella creía que le iban a dar, desde el mismo hotel se tiró por la ventana y falleció.
Pues desde luego ese es un asunto que merece la pena ponerle solución y poner los medios necesarios, no solamente personales en cuanto a profesionales como son los psicólogos y los psiquiatras, sino también del resto de la sociedad, para que abordemos este asunto como un problema de salud pública importante en nuestro país. Hemos seguido aprendiendo, como hacemos siempre que contamos con usted, y seguramente tendremos oportunidad de hacerlo más adelante. De momento, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros y con esta casa.
Uy, gracias a vosotros por invitarme y sobre todo, siempre que me dejéis, atenderé perfectamente a toda vuestra audición.
Perfecto, pues nosotros no lo dudamos. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua, saborear la auténtica cocina gallega, jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan relación con la salud propiamente dicha y también con la calidad de vida. La investigación es inseparable de la medicina, como se puede comprobar cada día en un campo tan complejo como es, por ejemplo, el de la neurorehabilitación. Y por eso el Congreso Internacional de Neurorehabilitación, en cuya organización participa el Hospital Los Madroños, va a resultar fundamental para saber los últimos avances en este campo. Y tenemos la suerte de hablar ya con José Luis Pons, investigador del Hospital Shirley Ryan Ability Lab de Chicago y copresidente, junto con Jesús Tornero, director del Center for Clinical Neuroscience de los Madroños, del Congreso ICNR, como decimos, Congreso Internacional de Neurorehabilitación. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Felipe.
Bueno, vamos a ver, ¿podría contarnos cuál es el perfil profesional y dónde desarrolla usted actualmente su actividad?
Sí, yo soy un ingeniero mecánico, he desarrollado mi carrera científica hasta hace 6 años en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, primero en el Centro de Robótica y luego en el Instituto Cajal, y desde 2019 me vine a Chicago como director científico del Shirley Ryan Ability Lab, que anteriormente era Instituto de Rehabilitación de Chicago. Y bueno, he trabajado toda mi carrera profesional en el desarrollo e implantación clínica de nuevas tecnologías, como por ejemplo robótica, protésica, inteligencia artificial en el ámbito de la neurorehabilitación.
Ah, claro. Y coméntenos, ¿qué es el Congreso Internacional de Neurorehabilitación, el ICNR, y cuál es su importancia en el ámbito de la neurorehabilitación, en concreto para nuestro país, para España?
Bueno, el Congreso Internacional de Neurorehabilitación es el único congreso mundial de tecnologías aplicadas a la neurorehabilitación que reúne a científicos, tecnólogos y clínicos para, bueno, identificar cuáles son las tecnologías que van a marcar un poco el futuro de la rehabilitación. Es un congreso bianual que se celebra de forma alterna entre España y en el extranjero. Iniciamos en el 2012 con la primera edición del congreso en Toledo, en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, y esta es ya la sexta edición, después de un pequeño actividad durante la pandemia. Entonces, este congreso, junto con una escuela de verano también sobre neurorehabilitación que se celebra también en España anualmente, bueno, yo diría que son los que han permitido que España sea un referente a nivel mundial en estas tecnologías.
Claro. ¿Y qué objetivos se han marcado para esta edición del ICNR?
Bueno, es un congreso amplio. Vamos a estar en torno a 550 personas con los perfiles que comentaba anteriormente, clínicos y científicos, discutiendo cuál es el futuro de las tecnologías. En concreto, lo que queremos es estudiar cómo las nuevas tecnologías puede sentar las bases de la rehabilitación personalizada o de precisión. Queremos que las intervenciones sean cada vez más específicas para cada paciente en función de cuál sea su estado y por lo tanto lo que queremos, digamos, como principal objetivo es abrir un debate sobre cómo las tecnologías pueden enriquecer el modelo de cuidado de nuestros pacientes que actualmente está en práctica en los hospitales españoles y de todo el mundo.
Ajá. ¿Y nos puede adelantar algunos de esos temas, digamos, más puntuales, más innovadores que se van a abordar en las sesiones de talleres o en los simposios del Congreso?
Sí, bueno, vamos a tener muchas actividades dedicadas a analizar tecnologías ya clásicas en el ámbito de la rehabilitación, como es, por ejemplo, la robótica de rehabilitación. Claro. Los exoesqueletos, prótesis inteligentes o los sistemas, por ejemplo, de estimulación eléctrica funcional para que se utilicen actualmente en la rehabilitación. Pero por primera vez queremos tener una sección del Congreso específicamente dedicada a la aplicación de inteligencia artificial y métodos computacionales en general en la rehabilitación. En definitiva, un poco lo que estamos vislumbrando con estas tecnologías para el futuro es tener una especie de representación digital de nuestros pacientes que nos permitan ensayar virtualmente intervenciones, optimizarlas para luego ser más eficientes a la hora de hacer una rehabilitación práctica real.
Claro, ¿y cómo se están integrando tecnologías como la que nos cita la inteligencia artificial y los sistemas robóticos en la rehabilitación clínica?
Bueno, es una incorporación, una integración paulatina, ¿eh? Las nuevas tecnologías tenemos que ir generando evidencia clínica de su efectividad y eficacia en el proceso de rehabilitación, a la vez que se va generando confianza en el personal clínico en cuanto al valor que las tecnologías pueden aportar en el proceso. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, la irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito médico, en general genera desconfianza porque no se comprenden bien cuáles son los procedimientos que llevan a estas tecnologías a tomar decisiones o a proponer soluciones terapéuticas. Entonces, el profesional clínico ha de comprender el proceso de generación y de toma de decisiones que puede facilitar la inteligencia artificial para poderlo aceptar, ¿no? Entonces, ese modelo, digamos, de caja negra que tradicionalmente ha seguido la inteligencia artificial y que no permite conocer bien qué es lo que está pasando, cómo se están tomando las decisiones, tiene que abrirse, tiene que pasar de ser negro a ser gris, por lo menos, para que el clínico lo entienda y pueda aplicarlo.
Claro, porque nos puede comentar de qué manera impulsa la colaboración entre el Shirley Ryan Ability Lab y el Hospital Los Madroños la innovación en neurorehabilitación, porque usted además es asesor científico de Los Madroños.
Sí, yo tengo una colaboración ya de unos cuantos años con ellos. Uh-huh. Nosotros tenemos un acuerdo de colaboración entre las dos instituciones desde 2022 y el acuerdo lo que trata es de fomentar nuestra colaboración en cuatro ámbitos distintos. Queremos tener proyectos conjuntos de investigación para desarrollar nuevas tecnologías. Uh-huh. Queremos también crear repositorios compartidos de datos clínicos y de investigación para poder analizarlos conjuntamente y conocer mejor el impacto de la tecnología. También intercambiamos investigadores en los dos sentidos, gente que viene a Estados Unidos, gente que va de Estados Unidos a Madrid. Y luego el último ámbito es la formación y difusión de tecnologías de apoyo a la neurorehabilitación. Y este congreso del que estábamos hablando es uno de los ejemplos de cómo hemos articulado facilitar la formación, el conocimiento de estas tecnologías en el ámbito de la rehabilitación.
Y coméntenos qué impacto tienen estas nuevas tecnologías de las que nos está hablando en la calidad de vida de los pacientes y en la práctica clínica diaria.
Bueno, la tecnología permite, por ejemplo, comprobar mejor el efecto de las terapias en la actividad cotidiana de los pacientes. Tengan en cuenta que un paciente cuando va a la clínica y se le hace un chequeo, una valoración funcional, pues bueno, al final lo que tenemos ahí es una foto estática del estado del paciente, pero eso nos aporta información de cómo el paciente se desenvuelve en su casa, en la comunidad, fuera de la clínica. Entonces, y en concreto los wearables, los dispositivos estos vestibles que podemos llevar en nuestros relojes o en nuestra ropa integrados, pueden pasar de dar una imagen estática a una imagen, digamos, longitudinal, dinámica, de cómo la persona se desenvuelve en la comunidad. Y luego la tecnología también permite extender la ventana de cuidado de nuestros pacientes. Los pacientes tienen que acudir al hospital o al centro de rehabilitación o al centro de día para recibir sus terapias o sus procesos de rehabilitación. La tecnología en principio empieza a permitir que esas terapias se puedan realizar en casa, ¿no? Mediante telerehabilitación, mediante telehealth en general.
Claro, y nos puede explicar también cómo es la importancia que tiene esa colaboración entre ingenieros, como es su caso, y clínicos en el desarrollo de soluciones avanzadas para la rehabilitación.
Es fundamental, hasta el punto que el centro en el que estoy aquí en Chicago, cuando se generó precisamente para fomentar esta colaboración entre ingenieros y clínicos. Hay que tener en cuenta que los ingenieros los clínicos y los pacientes en el proceso de rehabilitación. Luego, por otra parte, los clínicos han de conocer bien cuáles son las posibilidades que las nuevas tecnologías aportan al campo de la rehabilitación. Y luego los pacientes, aunque en muchos casos ellos no vayan a ser beneficiarios directos de las nuevas tecnologías experimentales que se están desarrollando, su participación a la hora de desarrollarlas, implantarlas, evaluarlas es fundamental. En definitiva, es una simbiosis. Nos necesitamos unos a otros y cualquier medida que fomente la colaboración para que haya un buen entendimiento entre las tres partes, ingenieros, clínicos y pacientes, es fundamental.
¿Y cuáles serían en la actualidad los mayores desafíos técnicos y clínicos en el campo de la neurorehabilitación?
Hay muchos. Yo creo que uno de ellos es utilizar las tecnologías para definir mejor cuáles son los fenotipos o las características de subgrupos de pacientes y cómo estos subgrupos reaccionan o responden a distintos tratamientos. Eso en algunas enfermedades neurológicas está bien definido, en otras no, y es fundamental para poder tratar bien a los pacientes. Luego, en el ámbito, por ejemplo, de la utilización de inteligencia artificial o hay retos éticos y regulatorios relacionados con cómo compartimos los datos clínicos, que son críticos para comprender mejor cómo tratar a nuestros pacientes. Y luego, yo diría que un reto a abarcar es definir mejor cuál es el marco común que vamos a fomentar desarrollar medicina de precisión en el ámbito de la rehabilitación. Estoy hablando de personalizar terapias. Entonces, ¿cuál es el mejor modelo para integrar la tecnología, todos estos datos que comentaba antes que nos aporta para mejor tratar a nuestros pacientes? Es un reto que debemos de resolver en el futuro.
Y por último, así muy rápidamente, aunque sea, ¿nos puede hablar cómo es esa colaboración entre el Hospital Los Madroños y el Sir Lee Ryan Ability Lab en la organización de este Congreso Internacional de Neurorehabilitación?
Sí, el Sir Lee Ryan y el Hospital Los Madroños colaboran como coorganizadores del Congreso. Entonces, fundamentalmente lo que queremos es promover un diálogo entre clínicos, científicos y tecnólogos en torno al futuro de la rehabilitación. Entonces, lo que hemos realizado es definir un poco seis áreas temáticas que creemos que son importantes para el futuro. Ya las he comentado anteriormente: robótica de rehabilitación, inteligencia artificial en el ámbito de la rehabilitación. Y fomentar un diálogo para definir cuál va a ser el modelo de cuidado y de rehabilitación y cuál va a ser el papel que van a jugar todas estas tecnologías en el futuro. Y para ello, hemos organizado talleres, distintos paneles científicos y apoyamos este congreso, como decía anteriormente, con la Escuela de Verano que organizamos todos los años en España.
Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra en ese Congreso Internacional de Neurorehabilitación, porque va a merecer mucho la pena en un campo de investigación y de desarrollo extraordinario. José Luis Pons, muchísimas gracias por su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchísimas gracias a usted.
Gracias, buen día. De esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible, como siempre, porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Raquel Cordonier, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Cada martes, cuando comíamos los dos, de tu forrito polar, de tu sonrisa tan triste que me decías, hermano, los buenos son los Rodríguez. Como me gustaría contarte, ya no vivimos en la calle Luna, que están muy bien nuestros padres, pero nos falta ratón. Como me gustaría contarte y que me quitaras de encima, huidiza de mis caricias, que te perdiste un montón. ¿Dónde habré guardado los besos esos que te quise dar? ¿Qué habré hecho con las veces que te quise abrazar? ¿Quién esconde tus silencios y mis ganas de llorar? Te espero siempre en la escalera donde me solías gritar. ¿Cómo me gustaría contarte que papá sigue siendo el líder, que mamá ahora es artista y que yo canto aún peor? Como me gustaría robarte del sitio al que te fuiste y llevarte a mi Zara, sé que morirías de amor. Como me gustaría contarte que en México ya se las saben, que mientras yo se las canto siempre apareces ahí, ahí. ¿Dónde habré guardado los besos esos que te quise dar? ¿Qué habré hecho con las veces que te quise abrazar? ¿Quién esconde tus silencios y mis ganas de llorar? Te espero siempre en la escalera donde me solías gritar. A las 9 me piro. Me gustaría contarte.